Hemos llegado a viernes, Marta Ruiz.
Sí, qué bien, qué bien.
Que nos gustan los viernes a nosotros.
A nosotros,
bueno,
sí.
En este mediodía COPE, prácticamente al mismo tiempo en el que se estaban produciendo, te contábamos estas declaraciones.
El concepto de libertad de enseñanza deben ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza.
Esto no ha hecho más que empezar. Bueno, no ha echado todavía ni andar. Y ya vemos por dónde puede ir el nuevo gobierno entre socialistas y comunistas. Esto lo decía la ministra de Educación en Funciones, Isabel Celá, en un contexto muy determinado, en el Congreso de Escuelas Católicas, ante más de 2.000 personas. Y, bueno, pues esas 2.000 y pico personas que estaban ahí en ese auditorio escucharon a la ministra decir que el artículo 27 de la Constitución no recoge la libertad de los padres para elegir centro educativo o enseñanza religiosa. Así es.
Claro, la reacción enseguida se hizo notar en ese auditorio.
De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981.
Obviaba la portavoz en funciones otras sentencias posteriores que dicen todo lo contrario. La ministra, después de estos murmullos, se apresuró a decir que hay libertad, pero que no está recogida dentro de ese artículo 27 de la Constitución. Lo que hay que recordar es que la escuela concertada, donde estudia uno de cada cuatro alumnos en España, pues son personas que precisamente estaban ayer en ese congreso, son profesores y también padres que han elegido esta opción para sus hijos.
Bueno, pues vamos a saludar en el mediodía COPE a la 1:08. Precisamente, yo esta mañana he hablado con varios profesores, con algún director también de centro, con algún padre que estaba precisamente ayer allí en ese auditorio en Madrid, en ese congreso. Y entre ellos está José Carlos Sancho, profesor, que estaba precisamente, que escuchó en directo las palabras de la ministra. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú estabas ahí en ese auditorio. Cuando sí. Escuchas a la ministra decir lo que dijo, lo que acabamos de recordar, ¿qué cara se te queda a ti y qué cara se os queda a los que estaban a tu alrededor?
Bueno, yo creo que lo primero que nos recorrió a todos fue un sentimiento de perplejidad y de incredulidad, porque un congreso de escuelas católicas con más de 2.000 educadores venidos de diferentes puntos de España para hablar de educación en mayúsculas, que el único objetivo que tenían era trabajar por dar la mejor educación a sus alumnos, y la señora ministra se descuelga con unas declaraciones en clave política cuestionando la libertad de elección de centro.
Uh-huh. José Carlos, tú eres profesor del Colegio Concertado La Concepción en Zaragoza y también tu hijo va a ese cole.
Sí.
¿Por qué eliges la educación concertada? ¿Por qué crees que esta es la mejor opción para ti?
Bueno, para cuando hace unos años mi mujer y yo tuvimos que escolarizar a nuestro hijo, nos optamos por un centro concertado católico porque se adecuaba a lo que nosotros buscábamos. Su proyecto educativo encajaba a la perfección con el modelo de persona que queríamos que fuera nuestro hijo. Y luego nuestras creencias religiosas pues también concordaban con las que se impartían en ese centro. Creo que fue el mejor acierto que pudimos hacer en aquel momento, gracias a esa libertad de centro precisamente que ahora se está poniendo en cuestión.
Mm-hmm. Hemos escuchado justo después de que dijo lo que dijo la ministra de Educación en Funciones, Isabel Celá, un cierto murmullo. Lógicamente, imagino que con el que tenías a tu derecha o el que tenías a tu izquierda, pues todos más o menos comentasteis. Luego ya una vez que acabó el discurso de la ministra, una vez que salisteis fuera de ese escenario, ya digo, con más de 2.000 personas de todos los puntos de España, ¿qué es lo que comentasteis? Me imagino que sería lo más comentado. El resto de ponencias pasarían a un segundo plano.
Bueno, sobre todo el rato del café, ¿no? El rato del café es el que era el tema trending topic en esos momentos, evidentemente. Es que, vamos, la opinión era unánime entre todos. Es volver a sacar otra vez un discurso que ya creíamos superado en algunos momentos entre educación concertada, educación pública, que es bastante baldío, porque realmente el fin que tiene que perseguir cualquier ministerio de educación, independientemente del partido político que esté, es perseguir la mejor educación para todos los alumnos que se va a convertir en ciudadanos de este país. Uh-huh. Y entrar en este discurso, como decía antes, en clave política, posiblemente por el momento en el que nos encontramos, bueno, pues no era ni el foro ni es el momento para hacer eso. Creo que hay otras cosas más urgentes en educación que realmente poner en debate algo que estaba asimilado por toda la ciudadanía.
Y José Carlos, ¿por qué no ibas a ese foro para hablar de ese punto en cuestión? José Carlos, yo creo que es importante destacar que no se trata de poner la concertada por encima de la pública ni la pública por encima de la concertada, sino que estamos hablando de una cuestión de libertades.
Efectivamente, ¿no? Yo tengo amigos conocidos que llevan a sus hijos a la educación pública o que trabajan en centros públicos y considero que hacen un grandísimo trabajo, pero no es el proyecto educativo que yo busco para mi hijo. Y como yo, hay miles y miles y miles de padres en este país que buscan otros proyectos educativos. La pregunta es por qué en este momento sacamos esto a debate cuando realmente creo que tenemos un modelo muy enriquecedor y diferenciador.
Dices que por qué sacamos esto a debate y por qué se hace en un foro determinado con un discurso, por cierto, que llevaba escrito, que no improvisó en ningún momento, en el que
así
lo
es.
Continuó leyendo a pesar de esos murmullos. ¿Lo visteis en algún momento como una cierta provocación? En un momento, en un contexto político muy determinado en el que nos encontramos, con un gobierno todavía por formar. Yo no sé, ya te digo, si lo visteis como cierta provocación.
Bueno, yo creo que en estos momentos que estamos viviendo políticos, cualquier gesto no es baladí, sino que son ya preparados o predispuestos para ello. Son mensajes que se lanzan en determinados momentos y que creo que no era el foro adecuado para tratar este tema, ni menos en este momento. Pero bueno,
pues hay
nosotros,
que...
nosotros lo vivimos allí un poco de sorpresa, porque como os decía al principio, es decir, allí no, la gente no vino a hacer política, la gente ha venido a escuchar ponentes de categoría mundial, a hablar sobre aspectos educativos y poder implementar mejoras en nuestras aulas para poder hacer que nuestros alumnos, que son los ciudadanos del mañana, sean la mejor versión de sí mismos. Con lo cual, ese discurso en este momento, en este foro, pues es que no acababa de encajar.
El revuelo que se ha montado es importante. En unos minutos está previsto que comparezca la ministra portavoz, ministra de Educación en Funciones también.
Me le preguntarán sobre ello.
Le van a preguntar, pero yo digo que, bueno, intuyo que no va a rectificar sus palabras, porque ayer el foro era el que era y encima ese texto lo llevaba perfectamente ahormado, lo llevaba escrito. José Carlos, ¿de qué das clase tú?
Yo soy profesor de Geografía e Historia, aunque actualmente estoy en el Departamento Pedagógico colaborando con formación del profesorado.
Pues nada, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y por haber interrumpido tu labor docente y tu labor de profesor en ese instituto. José Carlos Sancho, gracias.
Nada, encantado.
Buenas tardes.
Gracias, José Carlos.
Buenas tardes.
Bueno, pues ahí queda la polémica y ahí queda también la guerra abierta, o reabierta, como prefiráis, de la ministra Cela. Una de las conclusiones que podemos sacar, por cierto, de estas últimas elecciones, quizás el hartazgo que tenían los ciudadanos, la participación bajó levemente, eso es cierto, rozó el 70%, que no está nada mal teniendo en cuenta que eran los cuartos comicios generales en 4 años, un récord en Europa. Ahora imagínate que este fin de semana te dicen que tienes que volver al colegio a votar. Y no es la película de Atrapado en el Tiempo. Va a pasar este domingo en España. Al menos en 38 pueblos se van a celebrar otra vez elecciones municipales.
Bueno, y es muy sencillo el por qué van a tener que votar en estos 38 pueblos. No consiguieron formar gobierno en las últimas elecciones, en la convocatoria del 26 de mayo. ¿Por falta de acuerdos? Bueno, no. Por falta de candidatos. Es un ejemplo, por ejemplo, que nos deja Mendaza, en Navarra. Javier Senosiain es su alcalde en funciones y nos explica en Mediodía Cope las causas de esta repetición electoral.
Es el factor demográfico, pues ahí son municipios pequeños con muy poca población que nadie quiere asumir, con poca gente joven, y que es complicado a veces que asuman lo que es el mando en los municipios, ¿no? En este caso son concejos. En 2 de los concejos hubo elecciones en mayo y en otros 2 de los concejos, al no haberse presentado nadie en las elecciones de mayo, pues vuelven a repetirse ahora el 17 de noviembre.
Mendaza tiene 300 habitantes, así que la falta de un equipo de gobierno limita las competencias de este pueblo.
O sea, el concejo tiene una serie de competencias y esas competencias, si no hay nadie que las quiera, que lo quiera asumir, pues lógicamente todo eso ralentiza lo que las competencias propias del concejo, ¿no? Caminos rurales, limpieza viaria, el alumbrado público, las fiestas locales, son las competencias propias de los concejos.
Claro, pero es que un pueblo como Mendaza en medio año pues prácticamente no ha cambiado, así que puede ser que salga otra vez lo mismo de las urnas, que quién va a garantizar, ¿no?, que va a poder salir un candidato este fin de semana. Pues ya tienen prevista la alternativa.
Si en esta segunda vuelta no se vuelve a presentar nadie, entiendo que se nombraría una junta gestora, como se ha hecho en otras ocasiones. Eso ya sería a base de personas voluntarias que salieran, pues que decidieran dar el paso para asumir la responsabilidad, ¿no?, de ser presidentes o presidentas del Consejo y vocales de la junta.
38 pueblos que repiten elecciones porque no tenían candidato, los 35 es por eso, hay otros 3... con motivos bien distintos. Antonio Cruz está al frente del consistorio de Cordovilla del Ácara.
Decidimos impugnarla porque creíamos que había irregularidades. No coincidían las papeletas con los números de votantes, se contaron varias veces y no aparecían, y al final aparecieron. Una persona que intentó votar por correo, solicitó el voto por correo, pero que luego vino al pueblo y decidió votar en el pueblo. No lo vieron, entonces esa persona votó. De la cantidad de errores que hubo varios en toda... digamos, en la europea, en la local, en todas. Y decidimos de impugnar las elecciones.
En Cordovilla de la Cara le sobraban hasta votos, fíjate. Bueno, a ver si este domingo salen esas elecciones como tienen que salir. Y bueno, y si no, ya está todo previsto. Ya nos lo ha explicado también desde el pueblo de Mendaza. Se buscará la opción.
Qué pereza volver a votar.
Imagínate.
Escuchas Mediodía. Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar
celebrar este preacuerdo o lo que nos tengan
este
que anunciar.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Dar la vuelta a España en coche eléctrico es posible y una realidad. Endesa X lo ha logrado. 7.000 kilómetros non-stop, recorriendo en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás con el coche eléctrico acaba de completarse. Todos los detalles en endesa.com y autopista.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil. Indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, hemos llegado a viernes, están pasando muchas noticias a esta hora que te vamos a ampliar a partir de las 12 en Mediodía COPE y que te avanza ya Marta Ruiz.
El rechazo a la independencia sigue subiendo en Cataluña, lo refleja el CEO, que es el CIS catalán que hemos conocido a última hora de la mañana. La independencia es rechazada por casi el 49% de los encuestados y es apoyada por el 41%. Es verdad que esas encuestas se realizaron antes de la sentencia del Supremo, pero esa es la tendencia y son señales como estas las que pueden hacer que Esquerra facilite el gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias, por mucho que de momento los de Junqueras estén en planteamientos de máximos y rechazando apoyar esta investidura de Sánchez. En las últimas horas hemos escuchado al expresidente González o al expresidente extremeño Rodríguez Ibarra rechazar un acuerdo de gobierno contando con los independentistas. En Herrera en COPE, el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, decía con cautela que de momento el preacuerdo le gusta.
Es muy genérico y son buenas intenciones. Es como el envoltorio del caramelo. A mí realmente me importa el caramelo y eso no sé de qué va. No sé si sabe de a menta, si sabe a Peter Bean o sabe a rosa o a fresa, vamos.
Hablaremos de negociaciones de gobierno en Mediodía COPE y de la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, porque este punto de la Constitución ha recibido el primer golpe por parte de ese futuro gobierno. Ayer la portavoz del Ejecutivo en funciones, Celá, ponía en duda este derecho sin atender a la jurisprudencia que hay sobre este tema. Uno de cada cuatro alumnos en España elige la concertada. José Carlos Sánchez es padre y profesor del Colegio Concertado La Concepción en Zaragoza y nos contaba a Mediodía COPE que no se trata de una guerra entre pública y concertada, sino una cuestión de libertades.
Yo tengo amigos conocidos que llevan a sus hijos a la educación pública o que trabajan en centros públicos y considero que hacen un grandísimo trabajo, pero no es el proyecto educativo que yo busco para mi hijo. Y como yo, hay miles y miles y miles de padres en este país que buscan otros proyectos educativos.
Bueno, sobre esta cuestión estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, Marta, ¿qué modelo educativo eliges para tus hijos y por qué? Pregunta que estamos trasladando a los oyentes de Mediodía COPE.
Queremos que nos lo cuentes en el 637-23-0000 a cuenta de la polémica desatada por la portavoz en funciones de la sobre la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, algo que está recogido en la Constitución. Te preguntamos en Mediodía COPE, ¿qué modelo educativo eliges para tus hijos y por qué? 637-23-0000.
¿Nos puedes escribir ya ahí? Recogemos tus notas de audio, tus notas de voz, 637-23-0000. Sigues en la cadena COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sin verte, sin oír. Sin hablarte.
No nos vemos, pero sí te hablamos y queremos que nos escuches. Ha sido una noche con sabor latino. Se han entregado los Grammys latinos. Rosalía ha sido una de las grandes triunfadoras, Marta. Pero la noche ha dejado más nombres propios que enseguida te vamos a contar. Pero ahora te presentamos a Irma Silva.
Él me decía, pero yo lo agarraba como una burla. Me decía, vas a andar en el Grammy, abuelita, vas a andar tú. Y yo me reía de él.
Abuelita, quiero informarte que hoy salieron las nominaciones a los Grammys y salimos nominados, abuelita.
Madre.
Así recibió Irma, de 80 años, la noticia de su nominación a los Grammy Latinos. Le daba la noticia su nieto, que le decía pues que por qué se reía. Claro, es que esta señora pues no daba crédito, no se creía lo que le estaban contando, que estaba nominada a los Grammys. Esta mujer es de Nuevo León, México. Tenía la ilusión de grabar un disco y así lo hizo con la banda Buyuchek, de la que forma parte su nieto.
Esto suena muy bien, ¿eh?
Sí.
Lo que en principio se iba a quedar como una bonita experiencia familiar terminó trascendiendo. Llegó esa nominación de mejor álbum de música norteña. No se lo ha llevado a casa, ¿vale? Pero, escucha, han comenzado una carrera porque la banda quiere que Irma siga colaborando con ellos y así han recibido un montón de mensajes de seguidores que dicen que gracias a ese trabajo han recordado vivencias de la música en familia y con amigos.